Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, le asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Qué importante es, hermanos, poder considerar algunas situaciones muy particulares en nuestra vida, las cuales podríamos nosotros ubicar en un término de fracaso, pero hay un término, hay un problema que siempre va a venir a nuestra vida, y es precisamente la duda. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas, hermanos, alguna vez? ¿Ah? ¿Han tenido dudas? No. La duda es una inestabilidad, la duda es algo que no sé si está bien, si está mal. La duda es si es que estoy convencido o no estoy convencido. La duda es que yo pongo cierta actitud en la cual como que se terminó todo porque ya no creo. Y muchos de nosotros, y por no decir todo de nosotros, hemos pasado situaciones muy particulares en las cuales la duda va a llegar a nuestra vida. El problema es, ¿cómo voy yo a manejar esa duda dentro de mi corazón, dentro de mi mente? Porque quiero decir que la duda es realmente un mal espíritu. ¿Y en qué momento ese mal espíritu ha tomado el control del mundo entero? Dios hizo todo perfecto, lo hizo, tratemos de imaginar esa grandeza con la que Dios viene y provoca la creación y provoca todas las circunstancias. Dice que de lo que no era, Dios hizo todas las cosas. Viene Dios, dice, y hágase la luz, sepárense las aguas. Y Dios no tuvo ninguna duda y aquello se fue dando. Y en esa perfección de Dios, toda la creación fue hecha en una forma maravillosa. La luz, la perfección, el equilibrio y todos esos factores que se dieron en la formación, no solo de la tierra, sino del universo completo, hacen que Dios en ningún momento tuvo ninguna duda. Dios sabe exactamente los tiempos, las sazones. Dios sabe todas las cosas, porque Dios es el todo de nuestra vida, el todo del universo. El hombre fue creado entonces a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre traía la personalidad de Dios, el carácter de Dios, y así fue hecho el hombre. El hombre, cuando empieza a relacionarse con Dios, no tiene ninguna duda. Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con Adán, se comunicaban, no había ninguna duda, las cosas iban perfectas, las cosas iban maravillosamente bien y había una credibilidad al 100%. Existe un tiempo, existe una forma de poder estabilizar esa seguridad en Dios. Y para eso tenía que aparecer alguien. Y ese alguien es aquel que iba a tratar de cambiar lo que Dios había hecho. Llega precisamente Satanás y llega a la vida del hombre, pero no entra grotescamente y no le dice al hombre: mira, no creas en Dios, hombre. No, hombre, mira, Dios es malo. No. El trabajo de Satanás, el trabajo del maligno, es un trabajo así muy, 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 muy debajo de agua. Tratando de afectar no solo el consciente, sino básicamente el subconsciente del hombre. Tratar de entrar estratégicamente en la mente del hombre. Hace un tiempo se creó lo que era publicidad subliminal. La publicidad subliminal era cuando inició el teatro, el cine, empezó a darse este fenómeno. Los psicólogos trataron de entender cómo llegar a la mente del hombre sin que el hombre se diera cuenta. El hombre puede percatarse de muchas cosas cuando está dormido. Hay unos métodos de algunos idiomas y algún conocimiento en que la gente se pone audífonos y se duerme oyendo. Aparentemente no está oyendo, pero está aprendiendo. Pues Satanás, precisamente en esta etapa, en esta época del cine, trató de meter dentro del sistema del cine lo que es la subliminal, el mensaje subliminal. Sub es metido debajo de. ¿Y cómo lo hizo? Ustedes recuerdan las cintas de cine. Encontraba uno cuando era patojo aquí, un montón de cuadritos ahí que había, ¿verdad? Iba pasando una rueda, iba proyectándose la película y cada figurita, cada cuadrito era un movimiento de la gente. Entonces el cuadro iba pasando, pero eso iba a una velocidad, los grandes rollos que habían para una película, pero dentro de los cuadritos que había un rótulo que decía: tome Coca-Cola. Eso no se miraba. El ojo no era capaz de ver que decía ahí tome Coca-Cola, porque pasaba dentro de los cuadritos que había. Al poco tiempo, la gente iba siendo impactada sin que se diera cuenta. Es un mensaje subliminal, se llama esto. Entraba al subconsciente de la gente, y cuando la gente salía del cine o salía a la calle y miraba, qué sé yo, Pepsi Cola, miraba Orange Crush, miraba, y dentro de eso, ellos sabían Coca-Cola, ¿saben qué tomaban? Coca-Cola. ¿Y por qué? Porque en el cuadrito se había metido en la mente Coca-Cola, tome Coca-Cola. Había una orden del subconsciente al consciente para que la gente tomara Coca-Cola. Entonces, cualquier gente que salía del cine, que iba a su casa, yo quiero una coca. Pero es que los hermanos aquí son bien viciosos. ¿Qué quiere tomar, hermano? Toma limonada. No, una coca, hermano. La publicidad subliminal abarrotó todos los medios publicitarios, y al extremo que la gente se volvió obsesiva por la Coca-Cola, y las demás empresas empezaron a sentir que la cosa estaba complicada y había que hacer algo, y dentro de ellos mismos armaron el paquete y prohibieron lo que era la publicidad subliminal. Porque llegaba la gente no se daba cuenta que estaba siendo influenciada, y cuando sentía, la gente por eso compra marcas, por eso compra estilos, porque hay un mensaje que siempre va debajo de. Por ejemplo, hay mensajes subliminales en los cuales sale un hombre bien fuerte. Yo recuerdo hace muchos años y salía un hombre así, solo para ganadores, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacía el patojo? Yo quiero ser un ganador, ¿verdad? Y entonces se tenía que echar la chenca de rubios porque era un ganador, porque eso lo hacen solo los ganadores. Ese es un mensaje subliminal. Él no se está dando cuenta que lo que está comprando es cigarro, es lo que quiere ser ganador. No sé si me explico. Y ustedes ven al hombre Marlboro, hay un caballo y va ahí y con un lazo aquí en la y tira el lazo y jala una bestia ahí y dice, este es, y se sienta con un cigarro ahí. Ustedes ven, por ejemplo, no tienen necesidad de decirle fume, no hombre, tú quieres verte como el hombre Marlboro. Las bebidas alcohólicas, que siempre salen unos amigos y todos están alegres, ¿y quién no quiere ser alegre? Aparece un hombre así bien dado con dos patojas aquí, ¿verdad? Y se siente como que tiene. Y eso hace que la gente diga, bueno, tomándome un mi ron, tomándome mi tequila, tomándome mi whisky, entonces yo voy a ser igual que ese. Lo que no sabe es que después va a estar con cáncer de pulmón, va a estar con cirrosis hepática, va a estar. Eso no lo sabe. No sabe qué va a causar el efecto del alcohol. No sabe qué va a causar el efecto. Pero hay algo importante. El fenómeno subliminal que tiene la publicidad entra a la vida del hombre y no sabe cómo manejarla, no sabe cómo ubicarla. Es más, supera al consciente. ¿Han leído ustedes en los anuncios de cigarros? ¿Cómo dice? Este producto, ¿qué dice? Todos lo saben, ¿verdad? Bueno, si no, miren la cajetilla que tienen ahí, hermano. Puede causar serios daños a la salud. Este producto produce cáncer, dice. Y en las botellas de alcohol dice, el consumo de este producto es malo para la salud. Ahora, ¿y por qué los bolos siguen chupando? ¿Ah? ¿Y por qué los consumidores de tabaco lo siguen haciendo? Porque ha habido un mensaje subliminal que es superior al consciente. Esto es satánico. Amén, hermano. Esa es una traición. Porque el diablo está usando fenómenos espirituales, fenómenos que no entran directamente. Por eso Satanás quiere decir engañador, hermano. Es el que engaña, el que aparenta algo, pero lleva otra intención. Esa es la obra de Satanás. Satanás vino a matar, robar y destruir. Satanás nunca te va a hablar cara a cara. Satanás siempre va a entrar de otra manera. No te va a entrar, aquí está el pecado. No, te dice, aquí está tu felicidad. Satanás siempre va a emplear una duda dentro de ti. Va a causar ese fenómeno precisamente de la duda, es ese mal espíritu que entra a la vida del hombre. Entonces, Satanás es un ser despreciable, el cual nunca pelea de frente, siempre va a pelear traicioneramente. Qué importante es que la iglesia del Señor entonces pueda entender cuáles son los mecanismos mediante los cuales Satanás va a llegar a la vida de uno. Va a presentarse, dice la palabra. Dice que Satanás se presenta como, ¿qué dice? Como ángel de luz. Hermanos, esa utopía de que Satanás tiene cachos, cola. Hermano, eso solo fue una treta de la iglesia católica a través de entrar miedo a la gente para que llegara a la iglesia y diera las tierras que tenía. Pero eso no es el diablo. El diablo no trabaja así. El diablo no trabaja asustando gente, ni decir aquí está el tridente. No, el diablo no trabaja así. La obra de Satanás es una obra subliminal. La obra de Satanás es un mensaje disfrazado. La obra de Satanás es no dando la cara. La obra de Satanás siempre va a ser a espaldas. Donde haya traición, ahí está Satanás. ¿Amén, hermano? ¿Estamos claros o no? Bueno. ¿Cuál es entonces el arma que inicialmente usó Satanás? ¿Cuál es el arma más poderosa que Satanás entonces introdujo subliminalmente en la vida? Esa es la primera obra de publicidad subliminal que hubo. Cuando viene Dios y le dice a Eva, ¿qué te pasa, Eva? ¿Cómo te vas? ¿Sos feliz vos? Le dijo. Pues ahí vamos con Adán, medio vamos, a veces peleamos un poquito, pero ahí vamos, le dijo. ¿Ah? Y Satanás le dice, pero de verdad, vos sos feliz con Adán, le dijo. ¿Ah? Pues ya, la verdad es que ese Adán es mero aburrido. ¿Ah? Solo de Dios hablaba. Saber si le hablaba de Dios. Adán ya no podía entretener a Eva. Entonces le dice, mira, le dice el diablo, ¿Y por qué vos no te liberás un poquito? ¿Por qué no probás otras cosas? Es que de plano que sí, qué aburrido es estar con Adán. Estamos tratando de imaginar esas escenas que se dieron. Qué aburrido estar solo con Adán. Mira vos, y no te cansas de estar ahí. No, hombre, es que lo que pasa es que pues Adán me contó de que Dios le había hablado y que Dios le había dicho de que bueno, no podíamos comer de esto. No, hombre, no creo. Es que vamos a morir, le dijo Eva. No creo, le dijo. No, hombre, no es así la cosa. Yo creo que no. ¿Qué causó ahí? Duda. Amén, hermano. Duda. Satanás no le dijo, Dios es malo, ¿verdad que no? Satanás no le dijo, mira, toma por favor del árbol. No, nada de eso. Satanás no obligó a la mujer. Así que mi amado hermano, si tú crees, tú dices, es que el diablo me obligó. Nada que te obligó. No, hombre, no seamos niños. Satanás no te puede obligar. Es más, Satanás no conoce tus pensamientos, solo Dios conoce mis pensamientos. Esta es una propiedad privada, Dios y yo. Amén, hermano. Satanás propone cosas, pero no conoce mi mente y no conoce mi corazón, porque le pertenece a Dios. Entonces, Satanás tiene que ingresar subliminalmente al corazón del hombre a través del subconsciente. Porque si uno mira, ¿qué tal si la secretaria, aquella, wow, aquella muchachona que está ahí, se le aparece ahí al muchacho con cachos y cola? Usted sale disparado, hermano. Ja, dice usted, aquí, sálvese quien pueda, hermano. Y con un olor a azufre, hermano, y la secretaria con olor a azufre, nada que ver, hermano. ¿Y cómo llega la secretaria, hermano? Un olorcito sabroso, una faldita así, como las que usan algunas jóvenes acá, cortas. ¿Ah? ¿Cómo llega? Coqueteando, haciendo disparos suaves, ¿o no? Y usted dice, ¡hala, qué bonita! Esta está mejor que mi mujer, ¿verdad? Ella no dice, yo soy el diablo. No. Ella dice, ¿sabe qué le pudo haber dicho esa secretaria? Y le di a su tacita de café. Ay, gracias, le dice aquel. Gracias, le dice. Y mire, y es que su esposa no le da su cafecito así, ¿verdad? Yo todas las mañanas le voy a traer su cafecito así. Y usted que dice, ¡hala, esta mujer está súper! Esta mujer vale más que la viuda que tengo en la casa. Esa mi mujer amanece clinuda y esta qué guapa está. Esa mi mujer sola alegar es y esta todo me hace caso. Miren, ay papá, tranquilo. Si se quitara la máscara, tiene cachos, esa sí tiene cachos, cola y tiene toda esa indumentaria satánica que está ahí. Y cuando menos sientas, las va a sacar. Tarde o temprano. Y lo primero que te va a dejar es la bolsa, la cartera, ¿va? Tu sueldo, ¿va? Esa muñeca te va a volar el sueldo. Esa muñeca te va a quitar la paz. Esa muñeca te va a alejar de Dios. Esa princesa se llama Satanás. Amén, hermano. Entonces, Satanás jamás se va a presentar con cola, con cachos, color rojo. No, se va a presentar suavemente. Entonces llega Satanás y le dice, no hombre, yo creo que Dios debe ser bueno. Pero lo que pasa es que Dios a veces, quizás, no sé, prueba hombre, mira, vas a ver que, es más, vas a probar y vas a ver que no te vas a morir. Y como decía mi abuela, y la curiosidad mató al gato. Amén, hermano. ¿Y cuándo entró la curiosidad? Cuando entró la duda. ¿De qué dudó entonces Eva? Dudó de que realmente Dios había hablado con verdad a su marido. Eva ya no pudo razonar porque la duda entró a su mente. De verdad. Y Eva ya le empezó a poner cola, cachos y todo, porque dijo, no, de verdad que Dios es malo, pensándolo bien. ¿Y qué de malo tiene? ¿Y por qué Dios? Y ahí está la duda. Pensándolo bien, la serpiente tiene razón. ¿Y por qué Dios no quiere que yo coma de eso? ¿Ah? ¿Y por qué Dios? ¿Qué de malo habrá en esto? Yo pienso que aquí hay gato en cautiverio, hermano. Gato encerrado. Eva empezó a dudar. Eva empezó a sentir que aquella verdad de Dios ya no tenía todo el peso en su vida. Cuando nosotros nos empezamos a alejar y apartar de Dios, lo primero que va a venir en nuestra vida es ¿qué? La duda. La duda va a entrar a través del subconsciente. La duda es un fenómeno espiritual. La duda es un mal espíritu, el cual encuentra cabida en aquellas personas que pierden su relación íntima con Dios. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hija, mira, mija, ese muchacho no te conviene, le dices, ¿verdad? Así le dice, ¿no? O viene el papá y le dice al muchacho, mira, esa muchacha no te conviene. ¿Y por qué papá le dijo? Es que mira sus costumbres, mira que no te conviene. ¿Qué le dice el muchacho? Usted como ya vivió su vida, ¿verdad? Lo que no quiere es que yo sea feliz. Este mi papá me quiere tener aquí en la casa de cholera. Este mi papá no me quiere porque no quiere que yo encuentre la felicidad y porque él sí lo hizo. Eso se llama duda. Y cuando llega la duda, quiero probar. No, mejor voy a probar para ver si lo que mi papá dice es cierto o porque ya no le creo a mi papá. Cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a alejarnos de Dios, cuando perdemos la visión de lo espiritual, cuando perdemos el engranaje con Dios, automáticamente las dudas van a empezar a tener ocasión en nuestra vida. La pregunta es, ¿cuántos estamos acá y hemos iniciado en una ruta muy especial, muy particular, y estamos quizás a 15, 20, 30 años de estar dentro de la casa de Dios y tenemos dudas? Yo te digo, sin acusar, estoy seguro que el 100%, incluyéndome a mí, de los que estamos en la iglesia, hemos tenido dudas. Amén, hermano. Y las dudas van de lo más sencillo a lo más complejo. Hermano, quería hablarle algo, estoy un poquito turbado. Normalmente la duda causa turbación. ¿Qué es turbación? No le atino, pues, vaya. No le atino, no sé qué pasa. Ah, hermano, de verdad, yo a veces pienso que la salvación, no sé si soy salvo yo o no soy salvo. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos hemos hecho esta pregunta. ¿Seré salvo o no seré salvo? Quizás nos hemos hecho la pregunta. Señor, ¿esta es la iglesia donde tú quieres? ¿Esta es la iglesia verdadera de Dios? ¿O habrá otra más? Dudas como, ¿será que Dios oye mis oraciones? ¿Será que solo a los pastores oye Dios? Y la duda va a pesar cada día más fuerte. Y la duda va alimentándose o retroalimentándose de alguna manera. Y la duda se va formando dentro de nosotros, no como duda, sino llega a ser un concepto. Cuando la duda es un concepto dentro de nosotros y no somos capaces de ubicar el riesgo que hay en la duda, hermanos, estamos ante un peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro? Cuando la duda empieza a acosar nuestra mente, Satanás aprovecha a decir, es que la verdad no sirvo para nada. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho aquí, hermano, yo no sirvo para nada? Pero no lo dicen por humildad. Lo dicen porque están dudando del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Hermano, yo siento que tal vez lo que ustedes dicen es verdad, pero quizás este evangelio no es para mí. La duda también existe cuando diga, hermano, yo he tratado de cambiar, pero estoy aquí, tengo 5, 10 años y no cambio. Eso es duda. Pregunto, ¿y será que un día puedo cambiar? ¿Y será que esa meta que tengo, que es Jesucristo, será que un día puedo llegar a ella? Pero esa es una duda en muchos de nosotros. Quizás hay hermanos, dices tú en tu mente, que sí nacieron para este evangelio, pero yo al final no lo sé. Esta turbación que provoca la duda pueda llegar a crear engranajes dentro de nuestra mente capaces de alejarnos cada día más de Dios. La duda entonces va formando un monstruo dentro de nosotros al extremo de poder llevarnos al suicidio espiritual. Y por qué no decir algunos, al suicidio material. Cuando la duda entra en nuestra vida, entra un conflicto grande. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios condena al que duda? Porque muchos de nosotros, con nuestra mente sin criterio, hundimos al que duda. Hermano, es que yo tengo cierta duda. Hermano, démosle ánimo al que duda. Porque dudar simplemente nos evidencia de que nuestra fe está baja. No que no tengamos fe. Mire, me llama la atención esto. Esto es algo muy precioso. Hablo a los que estamos en el camino. Amén. Estamos leyendo acá en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Tratemos de imaginarnos esa escena en la cual Jesús estaba predicando, había mucha gente ahí y estaban sus discípulos ahí y les dicen: miren, ustedes, yo aquí me voy a quedar con la gente, váyanse ustedes para allá, agarren el barco y se van para allá. Los discípulos creyeron en Jesús, pero no dijeron: ¿y qué tal? ¿Y Jesús cómo se va a ir después para allá? No dijeron, ¿verdad? Porque había que atravesar el lago para donde él estaba. Mira, hay que ponerle sentido a las cosas. Los discípulos no dijeron: miren, ¿y Jesús qué va a hacer para regresarse? No, ellos creyeron que Jesús iba a llegar. Y agarran mar adentro y dejan a Jesús despidiendo ahí. ¿Y por qué Jesús no le dijo: miren, muchachos, espérenme mejor un ratito más? Yo solo despido a la gente y nos vamos juntos. Jesús quería que hubiera una experiencia personal de dependencia y de fe en sus discípulos. Jesús iba a demostrar algo en el corazón de ellos. Bien, los discípulos dicen: amén, Señor, nos vamos para el otro lado. Agarran la barca y dejan solo a Jesús ahí con la gente. El plan de Jesús era ir a orar, porque Jesús oraba siempre. Quería estar solo un rato. A veces es bueno orar a solas a Dios un momento y reflexionar. A veces la multitud turba, pero hay momentos importantes en esto. Y Jesús siempre tomó esos momentos especiales en su vida. Se fueron sus discípulos, se fue la gente y Jesús se fue a orar. ¿Estamos, hermanos? Ubicados. Despedida, versículo 23, la multitud subió al monte a orar aparte. Eso es bien importante. ¿Qué habla de esto? Necesitamos mantener una comunión directa con Dios. Una comunión. Tú debes de aprender a hablar con Dios todos los días. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo: si orar como conviene, no lo sé. Más de vez que uno se hinca a orar y no sabe ni qué decirle a Dios. Por eso termino pidiéndole cualquier cosa. Solo póngase delante de la presencia de Dios. Y si tienes el Espíritu, dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles delante de Dios. Amén, hermano. Es su Espíritu el que va a encaminarse con Dios. El Espíritu de Cristo estaba entonces en contacto con Dios. Y dice, y estaba ahí solo, y ya la barca estaba a medio mar. Y, hermano, los discípulos avanzaron, saber qué pensarían los discípulos, a ver si el mejor mañana venimos a traer al maestro, a ver si o de repente se viene en otro barco. Yo no sé qué pensaron los discípulos, pero obedecieron y fueron del otro lado a donde iban. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Hermanos, muchos de nosotros creemos que el Señor ya no nos oye. Dios se va por algún momento. Jesús se separa de sus discípulos. Los deja por un momento. Los deja solos. Y casualidad que iba a haber tormenta, ¿va? Casualidad que el barco iba a estar a medio mar cuando empieza la tormenta. Casualidad que Jesús no iba ahí. Casualidad que Jesús estaba orando. No, hermano, hay un propósito. Dios te trae a la iglesia y te dice: ahí me voy un ratito, ahí te dejo solo aquí con los hermanos pastores. Hay momentos en nuestra vida en los cuales nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, sentimos, hermanos, que Dios no nos oye, sentimos que nuestras oraciones topan ahí y ahí estamos, ¿o no es verdad? Y Jesús no está. Jesús por allá orando, hermano, despidiendo a la gente. ¿Por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué Jesús dejó solos a los discípulos? ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la tempestad? Y justo con la tempestad viene la duda. ¿Y dónde estará Jesús? Vienen nuestras enfermedades. Y estamos pidiéndole a Dios. Y no sanamos. Y decís, ¿y dónde estás, Dios? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Y viene qué? La duda. ¿O no, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado en los momentos difíciles, hermano? Yo he dudado. Pero uno se puede condenar ante la duda y decir, no sirvo para nada. Jesús quiere hablarle hoy a los que dudan, a los que por un momento tambaleamos en nuestra fe, los que en un momento quizás le fallamos a Dios porque dejamos de creer plenamente en Él. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida en los cuales la fe se nos escasea. La fe se viene un poco abajo, pero no te condenes tú mismo. Son esos momentos en los que tú mismo te puedes condenar y te puedes autodestruir creyendo que Jesús nunca va a llegar. Que Jesús está ocupado. No, hermano, yo mejor ya no oro a Dios. Dios está ocupado en tanta gente. Yo no le voy a echar una carga más a Dios. Venid a mí todos los que estéis, que yo os haré descansar. Amén, hermano. Dios no se va a cansar de oír tus problemas. Jesús no es que no quisiera andar con sus discípulos, es que los discípulos tienen que aprender a clamarle a Dios. Tienen que aprender a depender de Dios. Los discípulos tienen que comprender que por momentos tenemos que estar solos. Aquellos estaban a medio mar, las tormentas estaban fuertes, la dificultad era grande, el maestro no estaba, la barca estaba sola, era de noche. Cuando vienen las pruebas, las noches se hacen largas, hermano. ¿O no es verdad? Cuando hay pruebas, siente uno que no amanece, ¿verdad? Cuando hay pruebas, siente uno que el reloj no camina y Jesús no está. ¿Cuántos hemos pasado momentos de angustia, quizás deudas que no te dejan dormir? Quizás dolores y enfermedades que sientes que ya no soportas. Quizás problemas legales que te tienen hasta el cuello. Quizás situaciones familiares que quizás ya no puedes salir adelante. Aquí está el maestro. Por otro lado, dice, y en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Las pruebas siempre van contrarias, hermano. Cuando todo está bien, eso es con el viento a mi favor, ¿no? Cuando todo va bien, qué bonito, hermano. Uf, siente una captada. Más lo empujan a uno. Pero cuando viene la prueba, hermano, choca, mire, hermano, y el viento choca contra nosotros y casi que la barca se destruye. ¿O no es verdad, hermano? Los que han tenido pruebas, ¿me entienden? Los que no, pues ya les vendrá. Mas a la cuarta vigilia de la noche, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que era casi la madrugada. La cuarta vigilia de la noche es ya, hermano, ya. Eso quiere decir que los discípulos pasaron toda la noche en angustia. ¿Ah? Ya llevas 30 años de casado y tu mujer no cambia. Ya es 30 años de casado y tu marido no cambia. Ya vas a la cuarta vigilia y el hombre sigue igual. Y tú le dices, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? No, hasta aquí te ha traído Jehová. Y no hay cargas más fuertes que te da que no puedas soportar. Y junto con la prueba te da la salida. Pero la prueba llega y cuando llega la prueba, llega la duda. Amén, hermano. La duda entonces, desde que fue sembrada en el corazón de Adán, en el corazón de Eva, la duda va a prevalecer por todas las generaciones hasta que le veamos el rostro a Dios. Mientras no le veamos el rostro a Dios, hermano, podamos ser hombres y mujeres llenos de Dios, hombres y mujeres que estemos dentro de la iglesia toda nuestra vida, y siempre vamos a estar sujetos a la duda, porque siempre va a haber un Satanás que quiera cambiar nuestra manera de pensar. Siempre va a haber un Satanás que ponga la duda en nuestra mente. Siempre va a haber un concepto que quiera cambiar. Siempre va a haber una filosofía que quiera cambiarnos. Siempre va a haber una solución humana para cambiar nuestra fe en Dios. Hasta que tú te mueras. Estás ahí en la tumba y todavía aparece un medicucho queriéndote decir que te puede salvar. Falso. Por eso los médicos se creen la gran cosa. Es que le salvé la vida. La potestad de la vida y de la muerte está en Dios únicamente, no en los médicos, hermano. Dios es el que da y quita la vida, y a Él sea la gloria. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué hay una semilla que Satanás puso de maldición en la vida del hombre y nunca te va a apartar, aunque tú hayas recibido el Espíritu Santo? Porque tienes una carne que es débil. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese mensaje subliminal de Satanás siempre va a estar metido ahí. Ahora, la duda no es una condena. La duda es un sentimiento humano sembrado artificialmente en los hijos de Dios. Por eso dice la palabra que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque la carne siempre va a ser corrupta. Siempre va a estar dispuesta a oír la voz del diablo. Porque la carne siempre va a ponerle más importancia a las cosas materiales, a la maldad, al pecado y a todo. La carne siempre va a fallar. Amén, hermano. Y la duda siempre va a estar ahí. Y es ahí donde necesitamos ser fortalecidos por la mano de Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios. Y clamar en el momento preciso de la angustia y del dolor. Mas a la cuarta vigilia, en la madrugada, Jesús vino a ellos. Hermanos, yo no sé qué estaban haciendo los discípulos, hermanos, pero esos ya estaban asustados, hermanos. El sol no salía, la noche se hacía larga, la madrugada estaba difícil, la tormenta estaba, los vientos contra la barca. Y Jesús, hermanos, no estaba. Quizás en los momentos más difíciles de nuestra vida, se asoma Jesús sobre las aguas, caminando sobre las aguas. ¿Y por qué sobre las aguas? Porque Él va contra todo poder físico, biológico, material. Porque Él vence las leyes de la materia, hermano. Cuando Jesús aparece sobre la superficie de las aguas, le estaba diciendo: nada me puede detener a mí. Yo venzo la ley de la gravedad, yo venzo cualquier cosa. Aquí estoy yo caminando tranquilamente sobre las aguas. No sé si me explico, hermano. Tú estás turbado y Jesús solo te dice: no, hombre, aquí está tu solución, aquí está tu salida. Sí. Yo no sé si clamaron a Jesús, no sé si se les olvidó Jesús por un momento, porque cuando uno está en la prueba hasta se le olvida clamar a Dios. Quizás si estos discípulos hubieran estado clamando a Dios, quizás lo hubieran puesto acá. Lo más seguro es que ellos estaban tratando quizás sacarle el agua al bote. Pero Jesús apareció, dice. No dice que ellos le clamaron. Jesús apareció. En los momentos más difíciles de mi vida, en los cuales estoy contra la pared, en los cuales no tengo salida, y perdí la fe, el ánimo y la duda entró a mi vida, ya ni ganas de orar dan. ¿Cierto, no, hermano? ¿Y para qué voy a orar, pues? Aquí me moría. Pero entonces aparece Jesús caminando. ¿Cómo? Rompiendo toda ley humana, toda ley material, toda ley física, mostrándose como el Todopoderoso. Amén, hermano. Ahí está Jesús. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, ¿qué dijeron, hermano? A veces cuando vemos el poder de Dios hasta nos asustamos, hermano. Ya no creemos en nada. La duda ahí está y nos hace daño. Se turbaron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Juan, Pedro, María, Susana, Francisca, Edwin, Byron. Aquí estoy yo. Tranquilo, ¿sí? Aquí estoy. Mira, sobre las aguas. Tranquilo. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Casi siempre que los hermanos me llaman para pedir oración, cuando los oigo afligidos, yo tengo una expresión que siempre les he dicho, y muchos se las van a afirmar hoy. Les digo, ánimo, hermano. ¿Ah? Ten ánimo. Nada más. Si eso tiene poder. ¿Sabes qué? Esa es una oración ya. Ten ánimo. Si yo te digo, ten ánimo, ten ánimo. Si yo te digo, levántate, levántate. Amén, hermano. Jesús le estaba diciendo, ten ánimo, les dijo. Ahora, ¿por qué les dijo que tenían ánimo? ¿Ah? Porque no tenían ánimo, hermano. Ya estaban tirados, defraudados, sin Jesús, sin ganas de orar, sin ganas de pedir, sin ganas de clamar, mucho menos. Entregados a lo que viniera. ¿Y Jesús qué les dice? ¡Ánimo! Amén, hermano. Y yo esta mañana te digo, ¡ánimo! Amén, hermano. Y cada vez que me hables, no esperes que haga un gran rezo, una gran oración. Solo te voy a decir, hermano, ánimo y adelante. Eso debe ser suficiente para animar tu vida. Acá está Jesús y les dice, ánimo, porque ese espíritu que tenía Jesús es el que tenemos nosotros ahora. Hay una ministración en esas palabras. Jesús le está diciendo a sus discípulos, y como les dijo, tened ánimo. No, hombre, la prueba no la trae el diablo, te está diciendo. Yo estoy presente, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, ¿por qué tienes miedo? Ánimo, sigue adelante. Está difícil la cosa, ánimo. Sigue adelante, no te aflijas. Y dice, entonces, respondió Pedro. Y hermanos, ¿y cómo estaba él? Seguía dudando, hermano. ¿Y sabe por qué estaba dudando? Porque esa duda ya estaba bien metida en su mente. ¿Y saben por qué yo les confirmo que sí estaba dudando? Porque, ¿qué pregunta le hace? ¡Ah! Como que dice, saber si será ese Jesús. Miren, Jesús estaba presente, caminando sobre las aguas, trayendo un mensaje de esperanza, de ánimo. Y aquel todavía no creía. ¿Verdad que cuando la prueba viene fuerte, hermano, ya no cree en nada? Amén. Ya no cree uno en nada. Hay unos hermanos que nos llaman, quizás me llamaron a mí y yo oré por mi hermano, y al rato están llamando a Mario Tayún, a Saúl, a Edgar Fuentes, y dan toda la vuelta, hermano. No, hombre, yo solo te digo, ánimo. Bueno, a ver con quién pego, ¿ah? Quizás tal vez entre los cuatro sale una buena oración y entonces sano. No, hombre, ánimo, es Jesús el que te dio la prueba. Y si Dios te dio la prueba, Él te va a sacar adelante. No es mi oración, es el Espíritu de Cristo el que te va a dar poder para seguir adelante. Pero como hay desánimo, hay duda. Ahora, ¿cómo se llama la enseñanza? ¿Qué hacer cuando viene la duda? ¿Condenarme? ¿Destruirme? Esperar en Dios. Y miren, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro? Mira, Señor, saber si serás tú. ¿Y Jesús qué hubiera hecho, hermano? Estás dudando de mí, Pedro. ¿Ah? No, hermano, Dios sabe que tenemos una carne que duda a veces, una carne débil. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le demostró a él que él era Jesús. Oigan, es que es algo precioso, es algo maravilloso. Que dice, los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron. Bueno, entonces, versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Te voy a poner una prueba, Jesús. Mano, ¿ya se dio cuenta cómo es Dios de bueno? A veces los hermanos me llaman, me dicen, hermano, ¿qué hago, hermano? Yo siento que Dios no está conmigo. Ponle una prueba a Jesús, le digo. Sanamente, inocentemente, limpiamente, como niño. Y Dios te va a dar una salida. Dios te va a dar una explicación. Si Dios no te está poniendo la prueba para destruirte, simplemente para que creas en Él. Viene Jesús y apoya la petición de Pedro. No le dijo, si quieres creer, bueno, y si no, también. Yo soy Jesús, es tu problema, Pedro. Ya tengo el poder, pero ahí ves cómo salís. No, no. Jesús le demostró que Él era Jesús. No sé si me explico, hermano. Y se lo demostró a través de una obra. Amén. ¿Cómo se lo demostró? A ver. Dijo entonces, le respondió Pedro, Señor, si eres tú. A la que gran duda, hermano. ¿Qué duda la que le presentó? ¿Era para poner enojado al maestro, no, hermano? Si él estaba allí. Y ellos lo conocían. ¿Y todavía duda, Pedro? Manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Mandando a Jesús, hermano. No solo el que estaba ahí arruinado, sin nada y todo. Y todavía manda a Jesús. ¿Y qué amor el de Jesús, hermano? ¿Qué le dice? Pero dice, y descendió. No, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir con Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra? Y obras más grandes que las que yo hice harán vosotros cuando yo me vaya, dice el Señor. ¿Tú puedes sanar a los enfermos? ¿Tú puedes orar por los enfermos? ¿Tú puedes orar por tus hijos? ¿No tienes necesariamente que esperar en el pastor, en el diácono? Está tu hijo enfermo, toma del poder que Dios te ha dado, la autoridad espiritual, ora por tu hijo que está enfermo ahí y Dios te puede respaldar. Tu mamá puedes orar por tu hijo ahí, y eso no quiere decir que no estemos dispuestos. Aquí estamos dispuestos, hermano. Cualquier hora de la madrugada, ahí estamos. No hay ningún problema. No me irrita que me despierten a las 3 de la mañana. Pero tú tienes que aprender a depender de Dios por lo que Él es. Tú tienes que aprender a depender de Dios por experiencia personal. Tú tienes que aprender a depender de Dios porque nosotros nos vamos a morir. Pero Dios está ahí contigo todos los días de tu vida, desde ahora y para siempre. Amén, hermano. Pero la duda ahí está. Y entonces puedo decir yo, me eché a perder porque tengo duda. No te has echado a perder. Simplemente esa duda, aliméntala con palabra, aliméntala compartiendo con los hermanos. Y seguro que te damos una palabra y te vamos a decir, ánimo, adelante. Siempre que tú me llames, yo te voy a decir, ánimo. Y tómalo como una oración. Y tómala para tu vida. Yo sé que ese ánimo va a hacer que tú digas, deme una prueba, pues prueba a Dios. A veces, hermano, ¿qué hago? Me dice un hermano, ¿hago esto o hago el otro? ¿Qué piensa usted? Mira, ponle una prueba a Dios, pues, vaya. ¿Lo hizo Gedeón? No. ¿Ah? Lo hicieron aquellas, lo hizo Dios delante de aquellas mujeres. Jesús había resucitado y Jesús les demostró. Y cuando se juntan con los discípulos, y dónde están los agujeros en tus manos, y dónde está la cicatriz en tu costado, aquí está, mira, le dice, aquí está, ¿cuál es el problema? Lástima que no creíste, le dice, porque es mejor creer sin ver. Pero de todos modos, como sos mi hijo, ahí estamos. Ven, Pedro, venite aquí conmigo, le dijo. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y tú puedes caminar sobre las aguas. Tú puedes caminar sobre tu problema sentimental, amoroso, económico, moral, laboral. Y viene entonces y vas a empezar a caminar sobre tus problemas. Decís, qué profundo es el mar. Aquí está más tranquilo que entre el barco. Porque estás en la mano de Dios. Porque estás en ese poder sobrenatural. Entonces dice, entonces, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Hermanos, muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia dejamos todo para venir con Jesús, ¿o no? Muchos dejamos herencias, dejamos negocios, dejamos costumbres, dejamos muchas cosas. Pero la duda llega, el enfriamiento llega. Y ahora, pues bueno, las cosas son diferentes. Me decía un muchacho ayer, hermano, me dice, yo quiero entregar mi vida a Dios totalmente. Quiero servir, quiero ser misionero, quiero ir a predicar el Evangelio. Y ese es mi deseo, ese es el anhelo de mi corazón. ¿Y usted qué cree? Me dijo, o voy a la universidad, me dijo. Entonces yo le dije, anda a la universidad, le dije yo. De verdad, hermano, me dijo. Anda a la universidad, le dije, anda a ver qué pasa allá, anda a pasar tu prueba, y si es de Dios, pues, ándate de misionero. Ese consejo se lo di hace algún rato atrás. Y me volvió a hablar ayer, y me dice, hermano, fíjese que ya definí algo, me dijo. Aquel consejo que me dio, no lo voy a seguir, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije yo. Es que ya no voy a estar en la universidad. Yo quiero ser misionero para la obra de Dios. ¡Gloria a Dios! Le dije yo. Si eso es lo que yo quería, le dije yo. Pero yo no te lo voy a forzar. Si tú tienes un llamado de Dios, ¿qué te importa la universidad? ¿Qué te importa nada? Pero si tú elegiste buscar a Dios sea la gloria, le dije yo. No sé si me explico, hermano. Muchas cosas las dejamos. Pero ya no lo lamentamos después. Pero muchos dejaron algunas cosas y dicen, no, mejor, ahorita tuviera esto, ahorita tuviera lo otro. ¡No, hombre! Hermano me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué usted no me dijo que quería que yo siguiera en el ministerio? No, le dije yo. La decisión tiene que ser tuya. Tú tienes que definir en tu corazón, no yo, en tu vida. Te dije esto para probarte, le dije yo. ¿Qué tanto pesaba Dios para ti? ¿Qué tan importante era el ministerio espiritual para ti en tu vida? Eso se llama decisión. Nos venimos a Jesús, Jesús nos llama. Jesús nos trae y venimos con esa fe y tomamos decisiones en nuestra vida. Quizás con el venir del tiempo empezamos a dudar. Quizás empezamos con mucho ánimo en la iglesia, mucho ánimo, decisiones y traemos, venimos y de repente, hermano, ya es que... Ya me cansé, hermano, de tanta fe, hermano. Sí, puede ser una sonrisa fingida, hermano. Es que sonreírse sin chiste adentro, hermano. Cansa, ¿no? Pero cuando usted se ríe, hermano, porque hay una motivación, usted, hermano, y no se cansa de reír porque hay una motivación interna. ¿Me explico, hermano? Muchos están cansados de ser cristianos. Cansados, hermano.
Ya no aguanta, hermano, que viene que está duro esto, hermano.
Shubi, antes no decía eso. Pero la duda afectó tu vida. La vida hace que lleguen pruebas. Y esas pruebas te acosan y te llenan de frustración. Así que le dice, y le dijo, ven, desciende. Pero de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento. ¿Qué pasa cuando venimos al ministerio, hermano? Ahí vienen pruebas, hermano. Se te levanta la suegra, se te levanta el yerno, se te levanta la nuera, hermano. La cosa te pone complicada, te quitan el chance, el socio te deja tirado y vienen los vientos. Esos son los vientos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué viene? El miedo. Peor si, hermano, estoy. Peor si me equivoqué de iglesia, hermano. Peor si, hermano, peor si me voy a morir en esto. Y viene otro hermano y digo, yo conocí uno que se murió de eso, hermano. Es que así me dicen unos colegas. Vos me dice, y me contaron que vos eras pastor de ahí, de la iglesia. Yo sé de esa iglesia, me dice, ahí todos los pastores se mueren jóvenes, me dijo. Le digo, pues fíjate que mi abuelo se murió de 107 años, le dije yo. Mi mamá tiene 85 años. Y mi tío mayor se murió de 99 años. Mi otra tía se murió de 93. La otra se murió de 94. Entonces, ahí estamos, le digo yo. Quizás titubeamos. La duda entra, hermano. ¿Te enfermaste de eso? Yo conocí uno que se murió de eso, le dice. Tené cuidado, vos, le dice, va. Mira, es que ya los hermanos oraron por mí. No, pero no es suficiente. Vos es más listo. Y fíjate que, y preguntale al hermano Edwin, ahí como él también, vea las dos cosas, va, ay, ¿qué pasa, va? Triste, va, hermano. Lo voy a repetir una y mil veces. Quiero que me busques como pastor y no como médico. Quiero llevarte a la fe. Quiero llevarte a que vengas a Jesús. Y que puedas andar sobre las aguas de tus problemas. Puedas confiar plenamente en Él. Tú deja que yo me gane mis centavitos allá afuera. Pero acá, Dios me ha puesto como pastor, no como médico. Amén, hermano. Dice entonces, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando la prueba es grande, cuando sentimos que se nos viene todo abajo y las cosas no, entonces surge lo verdadero, el clamor del alma. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, profundas que tú no entiendes. ¿Estás de acuerdo o no? Pero a consecuencia de qué viene el clamor, hermano. De la prueba que ya no se aguanta. ¿Cuándo es una pruebita, sí, hermano? Marca, sí. Taiwán. Hermano, esa se pasa, la pasa uno, pues. Que un dolorcito, que aquí, que un día amanecí, que malo del hombre, un poquito de dolor de cabeza, esa la pasa. Pero cuando viene la prueba, cuando llega que se te cierra todo, cuando te das cuenta que hay incapacidad, entonces llega el clamor. Y el Señor te dice, clama a mí. Yo quiero que vengas. Pero firme como viniste un día, tomando las mejores decisiones para tu vida. Dice, Señor, sálvame. Mira, hermanos, ay Dios, ese clamor fue del alma, hermano. Mi hermano, ahí se le olvidó que sabía nadar, hermano. ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar, pues? Si era un pescador de toda la vida, hermano. Lo más fácil es, pum, y un día, y voy, pues. Y ahí va Pedro para afuera, nada más. No, hermano, es que cuando uno ya agotó todas las fuerzas humanas, ya tragó agua, hermanos, hasta el pescuezo, lo tiene uno aquí, el agua, hermanos, y ya se le burbujea todo por ahí, hermano. ¡Sálvame, Señor! ¡Necesito a alguien más grande que yo! ¿A esa conclusión quiere llegar Dios? Que tú reconozcas que hay alguien más grande que tú. Amén, hermano. Deja de patalear ya. Deja ya de murmurar. Deja de dar chapoteadas de ahogado. Déjate llevar por Dios. Y Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante. Dios te va a ayudar en tu problema. Dios te va a ayudar en tu enfermedad. Dios te va a ayudar en tu disciplina. Dios te va a ayudar en cualquier situación difícil que estés pasando. Solo clama a mí y yo responderé. Tienes que dejar tus cargas a Dios. Tienes que echar la carga sobre Él. Tienes que ir hombro con hombro. Aquí Pedro tomó en cuenta a Jesús, ya no para probar a Jesús, sino porque estaba seguro que Jesús lo iba a sacar de ahí. En el primer momento, si eres hijo, si eres Jesús, vení. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora era su única salida. Jesús, sálvame. Dios quiere que tú le digas: Señor, aquí sí topé. Ya no aguanto más. Ya probé por todos lados. Ya hasta se me olvidó cómo nadar. Se me cerraron todas las puertas. Ahora sálvame, Señor. Necesito que tú hagas esa obra. Sálvame, Señor. Al momento. Ahí está. ¿Por qué no has recibido una respuesta a tu oración? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has llegado al punto del clamor. Nuestras oraciones en iglesia son superficiales, hermano. Sí, que mira que mi hijo que se porta mal, que mira que mañana que tengo que pagar el colegio, que mira que la casa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué te preocupas por el que vestir? ¿Por qué te preocupas por el que comer? Eso lo piensa la gente de afuera, los impíos lo piensan. Pero tú, busca primero a Dios. Y olvídate de lo demás, dice el Señor. No hemos llegado quizás al punto de ese clamor que Dios quiere. En el momento en que tú digas: hoy sí ya no puedo, Señor. Hasta se me olvidó nadar. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Léalo. Al momento, ¿qué hizo Jesús? Ahí sí, ahí estamos, Pedro. Ya llegaste donde yo quería. Ahora no te tengo que demostrar. Ahora estás seguro que yo te puedo sacar. Así que venite para acá, Pedrito. Y que no se te olvide que yo soy tu proveedor, que yo soy tu sanador, que yo soy el que te saco del foso de la desesperación. Yo soy que te saco del fango. Y que desde el cabo de la tierra puedes clamar en los momentos difíciles y de angustia. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, no tenés fe. ¿Para qué no dijo así? ¿Ah? ¿Se dieron cuenta que Jesús no condenó a aquel? ¡Qué bárbaro, Pedro! Me viste actuar 3 años. Me has visto actuar 3 años ahí. Y vos no tenés fe. No tenés nada de fe. ¡No, hombre! Los que están aquí, tenemos fe. Por eso estamos sentados en esas sillas, ¿o no? Sí. ¡Tenemos esperanza! Sí. Por eso estamos oyendo esta palabra de poder. Sí, adiós. Lo único es que tenemos poca fe. Y esta prueba va a producir en nosotros esperanza. Y la esperanza va a provocar en nosotros esa seguridad y esa fe. ¿Qué es lo que sucede entonces? Jesús no condenó, no condena. Si tú tienes duda, no te condena Dios. Ni yo te condeno. Ni ningún pastor te va a condenar. Saca tu duda. ¿Sabe qué dice el apóstol Judas? En el versículo 22, porque ya no me da tiempo. Dice: si alguno tiene alguna duda, ¿qué dice? ¿No lo han leído, Judas? Sí, está en la Biblia. Ah, después de San Juan, el tercera de Juan, aparece Judas. ¿Qué dice? Si alguno, ¿qué dice? ¿Tiene duda? Convencedlo, dice. Amén, hermano. O sea que hay que trabajar en el que tiene duda, no hay que condenarlo. No, hombre, yo tengo duda, hermano. Digo, hermano, dele ánimo. Siga adelante y va a ver la mano de Dios. Y mire, y sácale un pasaje bíblico y mira que él estaba acá. Y Job estaba ya hecho pedazos y su mujer lo echó y la mujer lo hizo pedazos y lo mandó a morirse y a maldecir a Dios. Y Dios lo levantó. Eso tienes que hacer con el que tiene duda. Animarlo. Al que tiene duda, convencerlo. ¿Ya? Ahora el que es necio, pues ahí estamos. Pero el que tiene dudas, dudar no es condenable. Si tienes duda, ven a Cristo. Dios quiere sacar tus dudas. Si has dudado de tantas cosas, hay cosas, dice la palabra, que no van a ser reveladas hoy. En el libro de Deuteronomio dice algo especial. Hay cosas que son únicamente reveladas a los hombres. Las cosas que son dichas son reveladas. Pero hay otras cosas que le pertenecen a Dios. No lo quieras saber todo, hombre. A veces me asustan mis nietos, hermano. Pito, porque así me dicen. En lugar de abuelito me dicen Pito. Pito, te quiero hacer una pregunta. Bien seria, me dice. A ver, ¿qué pasó ahora? Le digo yo. ¿Quién hizo a Dios? Me dice, Dios mío, le dije yo. Ay, hermano. ¿Ah? Mirá, y si Jesús es Dios, entonces ¿por qué es el Hijo de Dios? Ah, hermano, miren. Y mirá, y si tomó del polvo, ¿cómo es que ahora se mueve? Hay cosas que nos van a ser reveladas hoy por la palabra. Pero hay cosas que mejor olvídate. Acéptalas como niño en tu corazón y Dios va a hacer la obra. Los científicos tratan de explicarse a Dios y estudiar a Dios. Yo quiero creer en Dios. No me importa el método que él use. No importa las fórmulas que haya utilizado para hacer el universo. Lo único que sé es que Dios es real. Y que Dios actúa poderosamente en nuestra vida. Y asió de él, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? No lo condenó. Le hice una pregunta. No, hombre, no, hombre. No dudé, mi hijo, hombre, Pedro. Aquí estoy, mira. Te estoy sacando del agua. Te estoy sacando de tu problema. Aquí estoy presente. Te vengo demostrando mi poder. Estoy caminando sobre las aguas. ¿Por qué dudaste, Pedro? Aquí estoy contigo. Yo no sé si le eché un abrazo, yo no sé qué pasó, hermano, pero ese acercamiento a Dios nos hace cada día más entrar en esa confianza y en esa seguridad. Dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó, hermano? ¿Pero por qué? ¿Y por qué se calmó? Cuando ellos entraron a la barca, primero habían tormentas. ¿Y por qué ahora cuando entran a la barca se calmó todo? ¿Por qué? Es que Jesús se fue con ellos ya. Entraron en comunión otra vez con Cristo. Cuando tú separas tu comunión de Dios, los problemas se te hacen grandes. Cuando tú traes a Cristo a tu barca, la paz empieza a reinar. Se van las tempestades. Y aunque hayan pruebas, hay salidas. Y hay paz en medio de las tormentas. Ellos subieron y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Dudó Moisés a su llamado? ¿Dudó Moisés al ver la adversidad del pueblo? ¿Dudó Job? ¿Dudaron los hombres de Dios? ¿Dudó Elías estando en la cueva? ¿Dudó Jeremías en sus momentos de angustia quiso morirse? ¿Dudaron los hombres de Dios? ¿Dudó Juan el Bautista? ¿Y será que ese es el Hijo de Dios el que esperamos? Que Dios nos ayude a poder consolar nuestros corazones con la presencia de Dios. Y ser llenos del consuelo, el ánimo. Y que las dudas no sean la razón de nuestra separación de Dios. Al contrario, si alguno tiene dudas, venga. Seguro que va a haber consejo. Seguro que va a haber alguien que de parte de Dios hable a su vida. Solo acerquémonos con humildad, con sencillez de corazón. Clamémosle al Señor. Y en ese momento de clamor, el Señor extiende su mano y te saca de lo profundo del mar, del profundo de tus problemas, estoy seguro. Es que llevo 20 años con este problema, no ha llevado al clamor. Muchos estamos solo con la queja, hermano, nos quejamos. Hombre, dale gracias a Dios por tus problemas. Dale gracias a Dios por tus enfermedades. Dale gracias a Dios por los momentos difíciles. Dale gracias a Dios por el esposo y la esposa difícil. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén.